Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Sigo asomándome de noche, después de cenar, a la ventana de la casa en la que vivo ahora, que no es mi casa. Sigo asomándome porque se oyen las conversaciones de unas mesas que hay en el parque que tengo debajo. Se ha convertido ese momento en un observatorio sociológico. Ayer en Madrid, anoche nos consoló una brisa que nos hizo soñar que veraneábamos en el norte con Rebeca y con pantalón corto. Y las conversaciones fueron las de anoche en el parque más breves. Pero ayer oí una conversación en la que los tertulianos con mucha sabiduría explicaban cómo había cambiado la medicina. Antes de que ocurriera todo esto del coronavirus, pensábamos, nosotros, no solo los médicos, o nosotros sí los médicos, que los médicos lo sabían todo, casi todo, y que tenían remedio para todas las enfermedades, que era previsible. Había algunas enfermedades que no tenían remedio, pero para la mayoría había remedio. Ahora, según decían los tertulianos que escuché anoche, los médicos son los primeros en decirnos que no saben cómo afrontar esto, que no saben cómo solucionar esto. Resumo para mí la conversación que escuché ayer y saco conclusiones. Creíamos vivir con un saber suficiente, casi absoluto, y ahora nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que no sabemos y que tenemos que aprender. Y como se trata de aprender, sería horrible salir de todo esto cuando salgamos definitivamente acumulando una lista de tópicos. Salimos más fuertes, hemos tenido héroes, superhéroes, somos héroes. Los tópicos son el mejor tapón para que nadie aprenda nada. Si lo que nos falta es conocimiento, habrá que tener el coraje de adentrarse en lo complejo, no en la comodidad de refugiarnos en los tópicos y en las frases hechas. Vamos a ello, vamos a intentarlo. Los datos de contagiados que ayer nos dio Simón mostraban un importante aumento del número de contagios. Especialmente tenemos un aumento importante en Cataluña, porque los contagios se han duplicado en las últimas 24 horas, se han duplicado en Cataluña. Hemos superado, ya veremos qué nos dicen esta tarde, los 240 nuevos infectados. Y algunos han subrayado ante este dato que la curva de los últimos días, la curva de incremento del virus, se parece mucho a la curva de marzo. Si tomamos como referencia el dato de incidencia, que es el número de casos por cada 100.000 habitantes, se observa que desde que tocamos fondo el 26 de junio, cuando teníamos 7,7 casos por cada 100.000, ahora hemos repuntado y hemos vuelto a subir a casi 9 casos, 9 contagiados por cada 100.000 habitantes, que es lo mismo que teníamos el 13 de marzo. Es verdad que la curva se parece, pero de ahí no se puede deducir, aunque es un aviso importante, que en los próximos días necesariamente vaya a venir algo como lo que se produjo en marzo. Ni tampoco se puede deducir lo contrario. Tenemos que conformarnos de momento con que no sabemos. Otro ejemplo. Hoy el ministro de Seguridad Social, Escrivá, ha reconocido que se ha visto sorprendido porque ha habido más de 500.000 solicitudes del ingreso mínimo vital.
Se han recibido hasta el día de ayer 511.000 solicitudes. La Seguridad Social ha tramitado en estas
La mitad no va a ser atendida porque parece que no es gente que cumpla los requisitos. Un tópico podría hacernos pensar que ha habido tantas solicitudes porque hay mucha gente que quiere vivir del subsidio. Pero también los datos pueden interpretarse como que hay mucha gente en España que se percibe a sí misma pobre, que piensa que no va a encontrar trabajo, que no va a salir del paro. Estamos en tiempos complejos, lo que exige no dejarse llevar por los tópicos y buscar la realidad real. Y mañana se cumplen 10 años de la final del Mundial que ganó España con el golazo de Iniesta que cantamos todos los españoles. Queremos saber cómo recuerdas ese momento, dónde estabas. Buenas tardes, Ignacio Visier.
Buenas tardes, Fernando. Pues esa tarde hubo celebraciones más cohibidas que otras.
Hace menos de un mes que mi hija cumplió 10 años, entonces yo recuerdo esa tarde. No grita, la niña está dormida.
607-150602. Ese es nuestro número de WhatsApp. Mándanos cómo recuerdas aquel golazo. Cuéntanos qué ha pasado desde entonces. Ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Luis Munilla.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Los pelos de punta, recordando aquel gol de Iniesta hace 10 años. Bueno, lo tiene todo este viernes en el deporte porque hemos tenido sorteo de la Champions, hemos tenido sorteo de la Europa League y juega el Real Madrid en la Liga. Y además tenemos también en marcha la Fórmula 1. Pero vamos a empezar por la Liga de Campeones, donde recordemos, solamente el Atlético de Madrid está clasificado ya para los cuartos de final. El Real Madrid tiene que remontar ante el Manchester City, el 1-2 del partido de día en el Bernabéu, y el FC Barcelona tiene que hacer bueno el empate de a 1 de la ida contra el Nápoles. Pero los tres equipos españoles, Dani Asenjo, ya saben desde hoy cuál es su hipotético camino hacia la final de la Champions.
Y la cosa queda así, Muni. Si el Real Madrid pasa a su eliminatoria de octavos contra el City, jugaría en cuartos contra la Juventus de Cristiano o el Olympique de Lyon. El Barça, si gana su cruce de octavos al Nápoles, se enfrentaría en cuartos al ganador del Chelsea, Bayern de Múnich. Y el Atlético de Madrid se enfrentará en cuartos de final al Leipzig alemán. En unas hipotéticas semifinales, el Atleti jugaría contra el ganador del Atalanta PSG. Y por el otro lado del cuadro, siempre que ganen sus partidos, podría haber un Real Madrid-Barça en semis. Lo que nos deja el sorteo es que el mejor parado parece el Atleti y el Barcelona el que peor suerte ha tenido. La buena noticia es que hemos evitado un cruce español en cuartos de final. En todo caso, lo primero es que Real Madrid y Barça superen su eliminatoria de octavos ante City y Nápoles y a partir de ahí todo se decidirá en Lisboa.
Recuerden que esos partidos pendientes de Barça y Madrid serán 7 y 8 de agosto y la fase final del 12 al 23 a partido único en Lisboa. ¿Hay reacción por parte del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
En el Madrid no se mira más allá del partido de vuelta en Manchester. El vestuario es consciente de que la eliminatoria está muy complicada, aunque se confía en la remontada, sobre todo si se gana la Liga y crece la esperanza. Recordemos que para ese partido está sancionado Ramos. El director de Relaciones Institucionales del club, Emilio Butragueño, valoraba así el sorteo.
Yo creo que hay que adaptarse a las circunstancias. La UEFA ha elegido este formato. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es eliminar al City y ojalá que podamos ir a Portugal y poder jugar esos cuartos de final.
El Barcelona tiene también pendiente la eliminatoria contra el Nápoles. ¿Cómo ha reaccionado al sorteo del día de hoy, Elena Condis?
En el Barça el discurso es de máxima prudencia y respeto. Deben eliminar antes al Nápoles, con el que empataron a uno en San Paolo. Además, lo tienen que hacer sin dos piezas claves. Ni Busquets ni Vidal podrán jugar la vuelta por sanción. Si lo consiguen, con toda probabilidad les espera el Bayern, que la ida se impuso por 0-3 en Stamford Bridge. Fuentes del vestuario me admitían que el Bayern era uno de los tres rivales a evitar porque es de los equipos más completos. Los otros dos eran City y Atlético. Setién, que es consciente de que el camino a Lisboa no será nada fácil, pide centrarse en lo inmediato, la vuelta contra el Nápoles en el Camp Nou.
Y trataremos de estar a la altura en cada partido y cuando llegue la Champions, pues es tratar de hacer el mejor partido posible. Hombre, seguramente es una desventaja, ¿no? Un partido trascendental como va a ser ese, con la grada llena y animando a su equipo, va a influir positivamente. Pero sin duda me gustaría haber jugado con público, claro, mucho mejor.
Y el único que ya sabe que va a tener el partido seguro en cuartos y además rival seguro es el Atlético de Madrid. ¿Cómo ha caído el cruce contra el Leipzig alemán, Antonio Ruiz?
El vestuario y el club del Atlético de Madrid han recibido con evidente satisfacción el resultado del sorteo de la Champions, primero porque evitan a todos los gordos, a todos los ogros que podían tocarles, y segundo porque el camino hasta la final, si hace lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid, es un camino que no parece de muy rocoso y plagado de obstáculos. Los dos emparejamientos, los dos cruces han caído muy bien en el seno del vestuario del Atlético de Madrid.
Pues nos llega de última hora del club este sonido-reacción del Cholo Simeone.
En cuartos de final te encontrás con grandes equipos. En este caso nos toca un equipo alemán que viene haciendo una temporada magnífica, compitiendo toda la temporada en los primeros lugares de la liga alemana, con una forma de jugar muy ofensiva. O sea, era un partido competido, con 50% de posibilidad de los dos de avanzar en estos cuartos, que obviamente nos genera ilusión y entusiasmo, e intentar de preparar de la mejor manera el partido.
Eso en cuanto a la Liga de Campeones, y ahora el sorteo de la Europa League. donde Sevilla y Getafe, que tienen pendiente todavía la eliminatoria, que va a ser a partido único en octavos de final, también saben su hipotético camino, ya lo conocen desde hoy, hacia la final de esta Europa League, David Jiménez.
Sí, el Sevilla se enfrenta a la Roma el 5 o 6 de agosto. Si ganan los de Lopetegui, se podrían ver las caras contra el vencedor del Wolverhampton Olympiacos en cuartos de final. Y el Inter-Getafe se disputa también ese día 5 o 6 de agosto, aún por definir. Los azulenes, siempre que ganen a los italianos, se enfrentarían al ganador del Bayer Leverkusen Rangers. En caso de que los dos equipos españoles lleguen a semifinales, el rival más difícil para el Sevilla obviamente sería el Manchester United y para el Getafe el Eintracht de Frankfurt. Todos los encuentros serán a partido único y en Alemania.
La Champions y la Europa League en agosto, ahora la Liga. Porque hoy se tiene que cerrar la jornada 35 del campeonato. Recuerden que el Barça se ha colocado a un punto del Real Madrid. Los blancos, el equipo de Zidane, quiere recuperar la ventaja de 4 puntos. Y hoy juega a las 10 de la noche en Valdebebas contra el Alavés. ¿Cuáles son las noticias del equipo de Zidane, Melchor Ruiz?
Bueno, a esta hora los 22 convocados ya descansan en Valdebebas después de haber comido juntos. Recordemos que Zinedine Zidane se lleva todo lo disponible a excepción de James. Deja el hueco, la posibilidad de esa 23ª ficha para lo que es el partido de esta noche. Entra Vinicius, como ya sabemos, después de haber dado negativo en el último resultado, incluso los dos canteranos en esa zona defensiva. Vuelven Eden Hazard y Rafael Varane, y Zinedine Zidane va a presentar una defensa inédita como consecuencia de las bajas, especialmente defensa, sancionado Sergio Ramos y Carvajal, lesionado Marcelo y Nacho. El lateral derecho es la duda, en principio sería ocupado por Lucas Vázquez, algo que quiera sorprender Zinedine Zidane con alguno de los canteranos. Objetivo, los 3 puntos, sería la octava victoria seguida para seguir manteniendo esos 4 puntos de ventaja sobre el Barça.
Mañana ya en la jornada 36, el Barça recibe a las 7:30 al Valladolid en el Camp Nou. ¿Con qué noticias en el equipo de Quique se tiene, Elena Condis?
Vuelve Junior tras superar unas molestias, se caen Artur por amigdalitis y Ansu Fati por sanción. Tampoco viajan De Jong, ya está casi recuperado, pero se evitan riesgos porque aún no está al 100% ni Umtiti en la enfermería. La lista es de 18, solo hay 3 del filial porque en una semana el B se juega el playoff de ascenso. En el Barça esta noche evidentemente estarán esperando a que pinche el Madrid contra el Alavés. Setién hace unos minutos no descartaba una sorpresa.
Nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que vamos a hacer nosotros en Valladolid y esperar, es verdad, tener esa oportunidad de que pueda fallar el rival que llevamos delante y bueno, no queda otra que esperar.
Mañana 7:30, Valladolid-Barça en Zorrilla. Y ayer, importantísimo gol de Munir para el Sevilla en San Mamés.
¡Gol de Sevilla! ¡Munir de cabeza! ¡En 4 minutos le ha dado la vuelta al partido el Sevilla!
Importantísimo a Víctor Fernández, porque con ese gol el Sevilla iguala al Atlético de Madrid en la tercera plaza.
Sí, el Sevilla sigue intratable, no pierde. Anoche dio un paso casi definitivo en la lucha por un puesto de Liga de Campeones. Tras ponerse el Atlético de Bilbao por delante en el marcador, Lopetegui reaccionó en la segunda parte y con sus cambios reactivó al equipo. Vanega estuvo extraordinario, hizo un gol de falta a lo Messi. Munir convirtió el tanto de la victoria. Está ya a 6 puntos del Villarreal, pero Lopetegui no se fía.
¿Ya lo tienen entre las manos?
No. ¿Estás embarazado o medio embarazado? No, eso no es medio embarazado, no existe. ¿O estás o no estás, no? Y de momento no estamos.
Bueno, pues medio embarazado está el Athletic, que se aleja de Europa y que además ayer terminó muy enfadado con el árbitro, José Ángel Peña.
Sí, por segunda jornada consecutiva, la derrota del Atleti deja un reguero de polémica. Como sucediera el domingo ante el Madrid, el vestuario rojiblanco tiene la sensación de que las decisiones arbitrales les impidieron puntuar ayer frente al Sevilla. En concreto, se habla de falta inexistente en la jugada que originó el gol de Vanega, de una falta a Capa antes del gol de Munir y de un penalti no pitado por agarrón del propio Munir a Íñigo. Esta última jugada no ofrece dudas en opinión de Garitano, mientras que Capa reconoce estar cansado de tanta injusticia. Escuchamos ambos.
El penalti en el minuto 85 que le hacen a Íñigo Martínez es clarísimo. Es un penalti, un agarrón dentro del área donde va el balón. Ya te digo que unas veces aciertan, otras se equivocan y en eso estamos.
No ganas, pues estás enfadado, ¿no? Y un poco cansado de todo al final también, tanta, no sé si injusticia, ¿no? Pero bueno, a mí me parece. Tampoco voy a meterme en polémicas de esas, lo único que es trabajar y pensar en el domingo nada más.
Y ayer también, importantísimo triunfo del Mallorca ante un Levante salvado.
¡Hay gol! ¡Atención en Mallorca, Jordi!
¡Gol, gol, 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 Mallorca!
¡Gol procedente de Kawasaki! gol procedente de Japón. El joven talento.
Mallorca 2, Levante 0. Jordi Jiménez, el Mallorca sueña con la permanencia.
Yendo por debajo en la clasificación, el Mallorca está obligado a ganar más que a hacer números y esperar que haya un milagro, que alguno de los otros fallen. Están a 3 del Alavés, pero con el gol Averas perdido y a la espera de lo que ocurra hoy, mientras que tienen el gol Averas ganado con el Celta y el Eibar, que están con 4 puntos más que el Mallorca. Pero sí, se cree, ya se creía antes del partido contra el Levante, ahora más.
El otro partido de ayer fue el Eibar 0, Leganés 0. Si no lo vieron, imagínense cómo fue escuchando al técnico del Eibar, a Mendilibar.
Que es mejor que se juegue a puerta cerrada, porque si tienes que pagar para ver lo que hemos visto hoy, pues mal, ¿no? Miedo, mucho miedo, y debido a eso pues hemos visto un partido, pues el balón siempre por el aire, no hemos sido capaces de dar dos pases seguidos ninguno de los dos equipos.
El Eibar se queda 4 puntos por encima del descenso, el Leganés a 6 de la salvación, así que punto insuficiente para los dos, pero sobre todo para el Leganés, Javi Gómez.
Sí, punto insuficiente para los pepineros Munilla, pero no para Javier Aguirre. El mexicano se mostró contento de haber sacado 4 puntos en los últimos 2 partidos, aunque eso sí, el juego del Lega dejó mucho que desear durante los últimos minutos. Ahora la salvación se encuentra a 6 puntos y el Lega tiene el calendario más complicado de los de abajo, con Valencia, Athletic Club y Real Madrid para cerrarle el campeonato.
Sobre lo de ayer, este soy Javier Aguirre.
No hay que olvidar que nosotros, los primeros 12 partidos, este equipo perdió 9. Los siguientes 23 perdió 9. Entonces, ahora resulta, ¿qué es lo que tenemos? Pues es lo que tenemos. Y sacar 4 de 6, ostras, pues si hubiéramos jugado así todo el año, sacando más del 50%, estaríamos en UEFA. Pero no gusta, quieren 6 de 6.
Esperen un momento, que enseguida contamos más noticias de la jornada o de los partidos de esta noche y de los de mañana.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hemos dicho que 2 partidos cierran la jornada de hoy. Tenemos a las 7:30 en Anoeta, partido duelo por Europa entre Real Sociedad y Granada, Mauri Diáquez.
Efectivamente, Muni, el tren europeo pasa por la estación de Anoeta. La Real ganando asaltará la sexta plaza. El Granada quema los últimos cartuchos para cogerlo. En la Real, muchas bajas por lesión, como es habitual. Todavía no hay convocatoria. Diego Martínez no recupera a ninguno de los lesionados. Pitará Martínez Munuera.
Nos quedaba saber cómo llega el Alavés para enfrentarse al Real Madrid, Roberto Arriaga.
Pues con la presión en el cuerpo, después de que el Mallorca se pusiera 3 puntos simplemente tras vencer al Levante, y Alavés ha viajado a Madrid con 23 hombres. Sin Pacheco ni Duarte lesionados, sin Tachi y Ismael tocados, y sin la gran novedad en la convocatoria, la ausencia de un fijo, Aleix Vidal, que suena a toque de atención por parte de Juan Ramón López Muñiz, que debuta esta noche en el banquillo del Deportivo Alavés.
Vamos con los partidos de mañana. Atlético de Madrid-Betis mañana a 10 de la noche en el Metropolitano. Noticias del Atlético de Madrid. Andrea Peláez, que ha visto cómo le ha empatado el Sevilla a la tercera plaza.
Toda la actividad del equipo es esta tarde, tanto la última sesión de entrenamiento como la rueda de prensa del Cholo Simeone. A falta de esa sesión estamos pendientes de las dudas para el Betis, que son Joao Félix, que sigue recuperándose de un golpe y ayer no entrenó con el grupo. Carrasco, que se perdió el partido de Vigo por un problema estomacal, aunque no debería tener dificultad para estar mañana. Hermoso, con problemas musculares, y Jiménez, que veremos si entrena hoy. Ayer lo hizo al margen con un golpe en el tobillo.
Llega a Madrid un Betis sin nada en juego, Andrés Ocaña.
Ocaña. Sí, que le puede hacer un favor al Sevilla, que recupera Canales después de haber cumplido partido de sanción y que ya piensa sobre todo en la temporada que viene. Pellegrini será el entrenador. Hoy Alexis, el coordinador del área deportiva, hablaba de un trabajo muy bien hecho.
Ya tener la contratación de Manuel, pues está bien, también te da la satisfacción de que se ha hecho un trabajo bueno. Creo que hemos tenido la suerte de contratar a un entrenador que creemos que es el adecuado para sacarle el máximo rendimiento a nuestra plantilla, y en ese aspecto pues estamos todos muy contentos.
Mañana 5 de la tarde, Osasuna Celta. Osasuna salvado, quiere competir en los 3 partidos que le quedan, Alberto Sanz.
Quiere competir y ha puesto a Arrasate en valor el nivel de los equipos que tienen por debajo en la clasificación. Vuelve Henry Gallego y Osasuna va a homenajear a San Fermín con una camiseta con un pañuelico rojo.
Se la está jugando el Celta, que está 4 puntos sobre encima del descenso, y además ya conocemos el alcance de la lesión de Rubén Blanco, Santi Peón.
Sí, el portero gallego sufre una importante lesión en el muslo que le va a obligar a parar entre 4 y 5 meses, con lo que el Celta se queda solo con Iván Villar como portero del primer equipo. Además, Muni, Óscar García no tiene para el importante choque de mañana en Pamplona a Murillo por sanción y a Denis Suárez, que sigue lesionado.
El Real Valladolid está 7 puntos por encima del descenso, es el rival mañana del Barça en Zorrilla y busca llegar al domingo sin tener que mirar el resultado, Juan Carlos Samón.
Para ello tendrá que ganar a los de Setién y si no, tendrá que mirar al Pizjuán el domingo en el partido entre el Sevilla y el Mallorca. Si los bermellones no ganan, estará un año más matemáticamente en primera división. Para ese partido, el técnico vallisoletano Sergio González recupera a Óscar Plano.
Toca ahora la espectacular segunda división, donde Álex Salguero, ya conocemos al segundo equipo descendido a segunda B.
El Extremadura, que acompañará al Racing de Santander tras el empate a uno del Albacete ante el Sporting, que saca del descenso a los manchegos. Un descenso en el que sigue el Numancia, que perdió por 3-2 en su visita a Vallecas ante un Rayo al que la victoria coloca sexto en puestos de playoff. Además, el quinto, el Girona, ganó por 1-0 al cuarto el Almería gracias a un gol de penalti de Stuani. El tercero, el Zaragoza, empata 1 en Tenerife y se queda a 2 puntos del ascenso directo. Hoy no hay fútbol, sí mañana, cuando puede ascender el Cádiz. Si el submarino amarillo gana el Fuenlabrada a partir de las 10:45, volverá a primera división 14 temporadas después.
Ya saben que estos días estamos celebrando los 10 años de la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica. Y hoy, Miguel Aguilar, ha habido acto conmemorativo en el Consejo Superior de Deportes.
Esta mañana en el Consejo Superior de Deportes ha sido el acto conmemorativo del 10º aniversario de la final del Mundial de Sudáfrica. Un acto presidido por Irene Lozano, que ha aparecido vestida con la camiseta firmada de Andrés Iniesta, y también por el seleccionador nacional Vicente del Bosque. Todos los presentes han recalcado la importancia que supuso este acontecimiento para la historia del fútbol de nuestro país y del deporte español en general. Además, te recordamos que mañana de 10 a 3 la Copa del Mundo estará expuesta en la Plaza de Colón de Madrid.
10 años del Mundial que se cumplen precisamente mañana. Y por cierto, en ese acto Vicente del Bosque ha hablado sobre la Liga, Madrid, Barça y el arbitraje.
Lo más importante es que va a sustanciar la temporada, se va a jugar, va a salir un campeón, y el campeón siempre es con justicia, y el tema arbitral y todo esto es que es un tema recurrente. Yo desde que era niño, todos los años ha pasado lo mismo, en un sentido y en otra dirección.
Y hablando de la selección, en la Liga de Naciones ya es oficial, el Alemania-España se jugará el 3 de septiembre a las 9:45 en Stuttgart. Nos vamos a la Fórmula 1.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Vamos con la Fórmula 1, donde hay noticia, porque tenemos ya 2 grandes premios más para el mes de septiembre, pero además están en marcha los entrenamientos del Gran Premio de Estiria, Carlos Miquel.
A ver cómo lo resumo todo. De momento los entrenamientos, segundos libres, grave accidente ahora de Daniel Ricciardo, por suerte ha salido por su propio pie, eso sí, está cojeando, ha salido su Renault y con un poco de mareo, está ahora mismo revisado por los médicos. Es una sesión de libres que tiene importancia, porque si mañana se anula la calificación por la lluvia, contaría como parrilla del Gran Premio, algo que es una novedad en esta carrera. De momento está quinto Carlos Sainz y primero Checo Pérez. Y lo que decías antes, 2 grandes premios nuevos, Mugello 13 de septiembre, 27 de septiembre, Rusia, de momento 10 carreras en el Mundial.
Baloncesto, está presentando a esta hora el Fútbol Club Barcelona a Nick Calates, Albert Díez.
Acaba de presentar a Nick Calates, el base griego que ha pasado revisión médica hoy y ha firmado por 3 temporadas. 2 noticias en la presentación: el Barcelona sigue confirmando la información de la cadena COPE sobre el futuro de Pau Gasol, del no hemos negociado del miércoles al y no vamos a negociar de hoy. Y el Barcelona también ha respondido a Sergio Llull y su polémico tuit con fajos de billetes. Albert Soulé, el director de deportes profesionales, asegura que decir que no han sufrido el impacto económico del coronavirus o que tienen más dinero no es cierto.
Más de baloncesto, porque se ha sorteado la Eurocup de la temporada que viene, Pilar Casado.
Sí, temporada regular que empezará el 30 de septiembre, 24 equipos en 4 grupos de 6, los nuestros en el grupo A, Juventud junto a Partizan, Unix Kazán y Venecia, entre otros, en el B, Unicaja junto a Budućnost, Brescia y el Ulm, el Moravanca Andorra encuadrado en el grupo C junto a Lokomotiv Kuban y Virtus Bolonia, y el Gran Canaria en el D junto a Trento, Olimpia de Ljubljana y Prometeas Patras.
En la NBA, Fernando Aranda, las 22 franquicias ya están en Orlando.
Sí, ya han llegado Munilla, pero la polémica ha saltado por las normas que van a tener que seguir los deportistas durante su estancia en Orlando: pulseras de seguimiento a los jugadores, alarmas de proximidad para mantener las distancias e incluso tendrán un anillo que detecta si tiene síntomas del coronavirus.
Y en tenis, volviendo a la normalidad, comienza la Liga Mafre en el Valdebrón, Ángel García.
Eso es, en Barcelona, con dos equipos de cuatro tenistas. En el rojo, Carreño, Carballés, Martínez y Vilella. En el blanco, Ramos, Andújar, Munar y Taberner. Esta tarde, tres partidos individuales, uno de dobles. Cada partido vale un punto.
Y Nojeda, el golf, ¿cómo le va a los españoles en el Open de Austria, Damián Robles?
En juego la segunda jornada, donde ahora mismo Miguel Ángel Jiménez se encuentra tercero, empatado a golpes con el holandés Luiten y el escocés Warren.
Pues Fernando, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Sigue el deporte de la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Seguro que te enamora estar en el centro del paraíso. Seguro que te sorprende una ciudad que es un museo al aire libre. Seguro que te llenan sus sabores. Seguro que te emocionan sus sonidos.
Este año, más que nunca, apuesta por un destino seguro.
¿Y tú? ¿Dónde vas de vacaciones?
Seguramente, Oviedo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos hablando de deporte en la cadena COPE, en un día intenso, con muchas cosas, con un sorteo de Champions con el que casi ni hubiéramos soñado hace tiempo, pero que al final se ha producido. Y bueno, como siempre, terminando semana y terminando y resolviendo el reto de Pedro Martín de la semana. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Un futbolista del Leganés, ¿no? De los de ahora, estamos buscando.
Sí, de los 77 que han jugado algún partido de primera con el Leganés, un Leganés que después del resultado de ayer lo va a tener muy complicado para seguir en primera. Y como homenaje a estos cuatro años estupendo que ha estado en la máxima categoría, pues eso, uno de los 77 jugadores que dijimos que fue un jugador cedido por un equipo, solamente estuvo una temporada en el Leganés, luego regresó a su equipo de origen, es titular, diestro y encima es de los equipos que juega hoy, en concreto de la Real Sociedad. Y el jugador es...
¡Gol! ¡Del Leganés en Mendizorroza! ¡Marca el Lega! Empata el Mendizorroza, el gol lo hace Zaldúa.
Ahí está.
44 de la
Zaldúa,
segunda.
Era ese gol buscado.
Ese gol que marcó con el Leganés, sí.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, el ganador de la semana, aquí está Fernando Aranda para decirnos lo que le ha puesto los cuernos a Charlie Saiz y hoy se ha venido para la mañana.
Sí, bueno, el ganador de esta semana es José Jiménez, que en Twitter es @Jiménez_Rodrigo.
Y Jiménez /. Ah, Barbarroja, como pirata. Muy bien, pues nada, un placer una semana más, Peter Martin.
Igualmente.
Hay que estirarse con la gente, hay que poner buenos premios para esto, ¿eh?
Sí, la semana que viene va a haber una sorpresita, ya verás.
¿Ah, sí?
Sí, ya verás. Vale. Y luego, ¿qué partido más raro el de ayer, el de Leganés? Qué raro.
Y que lo digas, ¿eh? Bueno, estaba Santi Duque, subía por las paredes. Y sí, en sí. Vez de estar de baja, está en antena, no te quiero ni contar lo que sale por ahí. Abrazo grande, Peter Martin.
Adiós, adiós.
Bueno, como cada día a esta hora, un extracto también de lo de anoche en el partidazo. Ya saben que va a haber un nuevo Bernabéu, ¿no? Pero saben también que va a haber un restaurante de la máxima categoría con uno de los mejores cocineros del mundo al mando, con Martín Berasategui, que estuvo anoche, con Juanma Castaño.
El lunes lo confirmaste, ¿no? En la final de Masterchef dijiste, bueno, ya tenemos un nuevo proyecto en la cabeza, que es abrir en el Bernabéu, en el nuevo Bernabéu.
Hombre, yo siempre digo que soy un privilegiado y que he tenido una suerte increíble y que he tocado con las yemas de los dedos el cielo de la cocina vestido de cocinero y para mí claro. El sentirme el cocinero elegido de todos los grandes y grandes cocineras que hay en el mundo, pues me parece algo increíble y que nunca soñé.
¿Y esto qué lo cierra? ¿Florentino? ¿Como si ficha Mbappé? O sea, ¿es lo mismo? ¿Te llama Florentino? ¿Te pide la cláusula? ¿Cómo se hace esto?
No, esto se hace pues buscando lo mejor de lo que hay en el mundo, de cada pequeño detalle que tiene ese gran estadio que va a tener el Real Madrid.
¿Sí?
Entonces se va a llamar hola Martín Berasategui.
¿Porque tú de qué equipo eres, Martín?
Yo hombre, por favor.
No,
por favor.
Yo sé. De la Real.
Solo la pregunta ofende, Martín, ¿no?
Pero sí, así que sé. Pero vamos a ver.
Me corto pocas veces en la cocina, pero cada vez que me corto me sale la sangre azul y blanca.
Vale.
Pero soy súper súper amigo del deporte y el deporte ha sido súper importante para que yo sea el cocinero que soy.
Bueno. ¿Quién va a ganar la Liga, Martín?
La Real Sociedad.
Bueno, un cocinero de Champions y una encuesta que tiene que ver con la Champions, Aranda.
Sí, porque después del sorteo de hoy hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter de @deportescope a qué equipo español ves con más opciones de ganar la Champions. Y ojo al resultado, es 70% Atlético de Madrid, 19% Real Madrid y tan solo un 11% para el Barça.
Bueno, pues nada, eso es lo que piensa el personal. Enseguida seguimos hablando de deporte en la cadena COPE en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí está la tarde de COPE acompañándote en esta, en este último tarde, en una última tarde, este último día de la semana. Vísperas de elecciones, en el País Vasco y en Galicia. En el País Vasco, durante la campaña electoral, se ha hablado muy poco de ETA. Es curioso, es como si todo lo sucedido en el País Vasco durante los últimos años, sobre todo lo que tiene que ver con la, digamos, violencia, pues hubiera desaparecido de la memoria, ¿no? Solo se han acordado los violentos, los bárbaros. Ayer apareció profanada, pintada de rojo, la tumba de Fernando Buesa, socialista, que murió por un atentado, él y su acompañante, su escolta, murieron en un atentado bestial, ¿no? Solo se han acordado de ETA y de las víctimas los que han ido a pintar la tumba de Fernando Buesa. Es curioso porque las encuestas pronostican, ya veremos si sale lo que pronostican las encuestas, que Bildu va a obtener, Bildu que no ha condenado, por supuesto, lo que se hizo el jueves en la tumba de Fernando Buesa. Bildu no ha condenado ese ataque y Bildu, que es la heredera de, que es el partido heredero de Batasuna, que Batasuna es el partido heredero de ETA, va a obtener 18 o 19 escaños si se cumplen las previsiones de las encuestas, que es lo mismo que van a obtener los dos partidos que más sufrieron durante la época del terrorismo, la larga época del terrorismo, el PSOE y el PP. Eso significa que los votantes no castigan a los que son herederos de los verdugos y no premian a los que fueron víctimas, porque muchos concejales murieron. Quien va a salir, según las encuestas, reforzado va a ser el PNV, que no se ve desgastado ni por casos de corrupción, ni por cuestiones como la del vertedero de Zaldívar. Porque un importante porcentaje de vascos considera que el PNV garantiza un diferencial de bienestar. El PNV se ha visto en la legislatura anterior, amaga y no da, con un proceso de secesión al estilo catalán, puso en marcha la reforma del Estatuto de Guernica y los trabajos del Estatuto de Reforma de la reforma del Estatuto de Guernica llegaron a definir al País Vasco como nación. Pero cuando llega el momento, el PNV echa el freno para atrás, tira del freno para el proceso. Bueno, porque lo que realmente identifica el PNV es el diferencial de bienestar. Es decir, nosotros vivimos mejor que el resto de los españoles, nosotros hemos conseguido un régimen fiscal mucho más favorable, claro, porque no es solidario, porque todo lo que se recauda se queda allí, luego hay alguna compensación con el cupo vasco, pero eso es lo que vende el PNV y eso tiene éxito. En Galicia las encuestas hablan de una nueva mayoría absoluta de Feijóo. Puede producirse una sorpresa. ¿Qué hace que Feijóo por cuarta vez pueda ganar las elecciones? Bueno, pues que también vende gestión y ocupa un amplio espacio, derecha, centro-derecha, centro, y encarna, digamos, el regionalismo. No es un nacionalismo, pero es un regionalismo. Feijóo representa en este momento, dentro del Partido Popular, digamos, una voz que quiere ser moderada, que con algunos gestos, sin enfrentamiento, pero con algunos gestos ha querido marcar el camino para Casado, camino más al centro que más pegado a Vox. Y, hombre, la victoria, si se cumplen las previsiones, reforzará a Feijóo. No sabemos lo que eso puede significar para su futuro. Él siempre ha dicho que se quiere quedar en Galicia. Pero, sin duda, facilitará la tarea de viajar hacia el centro, tarea que siempre tiene pendiente el Partido Popular, que siempre tiene pendiente Pablo Casado. Es lo primero que queremos contarte en este momento, pero no lo único. Si hacemos caso al BOE, estamos viviendo eso que tan desgraciadamente se ha venido en llamar la nueva normalidad desde el pasado 21 de junio. Pero lo cierto es que nuestra forma de vivir cambió el 14 de marzo, el día en que comenzó el estado de alarma, el día en que nos metimos en casa, que iba a ser para un par de semanas. Bueno, sabíamos que se podía prolongar y bueno, a partir de ese momento cambió radicalmente nuestra vida. Por eso, hablar de nueva normalidad en realidad es una especie de... es un eufemismo llamarle a esto nueva normalidad, porque en realidad, bueno, la vida nos ha cambiado bastante. ¿Qué implica esta nueva situación que estamos viviendo? Vamos a intentar comprenderlo con la ayuda de Manuel Herrera, que es catedrático de Sociología y profesor de máster en Intervención Social de UNIR. Profesor Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Una alegría estar en las ondas de COPE.
Bueno, la alegría es nuestra poderle saludar. Dígame, vamos a ver, ¿a usted le gusta lo de la expresión de nueva normalidad?
Pues la verdad es que no. No me gusta la expresión de nueva normalidad, porque creo que en esta época de posverdad en la que vivimos, jugamos mucho con las palabras y los símbolos y nos olvidamos, pues, de una definición clásica, que la verdad es la armonía entre las palabras y los hechos.
Ya, y entonces, ¿qué expresión sería más feliz para explicar la situación en la que estamos?
Es que a mí, yo creo que hay que reflejar lo que verdaderamente está pasando. Y creo que lo que buscamos en estos momentos los ciudadanos es seguridad, punto de partida. En segundo lugar, nuestros comportamientos lo que tienen que caracterizarse es, sobre todo, pues, por la prudencia. Por respetar una serie de pequeñas pautas para intentar ganarle la batalla a lo que está siendo el virus. Más tarde o más temprano llegará esa ansiada vacuna. Crearemos una nueva red de seguridad. La pandemia global es la otra cara de la globalización. La hemos tenido en el terreno económico, con la creación de un mercado mundial. En el terreno político hemos caminado, pues, con instituciones supranacionales que querían crear esa ciudadanía universal a lo Immanuel Kant. Y actualmente, pues, nos encontramos con la otra cara oculta. Yo creo que el concepto de nueva normalidad me suena a Matrix, a Odisea del espacio.
O sea, habría que hablar de cambio de época y ya está.
Y efectivamente, estábamos, pues, en una época en que las sociedades nos llamábamos del conocimiento, nos llamábamos tecnológicamente avanzadas, posmodernas, y actualmente hemos entrado en una fase que podríamos llamar de sociedades vulnerables, sociedades de la incertidumbre. Ya. Nueva normalidad me parece una construcción social, quizás un concepto muy ligado a lo que es la ingeniería social, tan característico de esta época.
Ya. ¿Y esa sociedad de la incertidumbre está caracterizada por la falta de seguridad, por la falta de certezas y por algo más? ¿Cuáles son los rasgos de lo que está usted viendo?
Yo creo que ahora mismo lo que quiere el ciudadano corriente, que yo lo he insistido en diversas publicaciones, ha sido el auténtico héroe de este periodo, el ciudadano corriente, que ha hecho un relato, pues, de prudencia, de saber comportarse, de amoldarse a lo que se le decía, pues creo que lo que estamos es a la búsqueda de seguridad. porque hemos vivido una época en la que nuestra seguridad estaba en que teníamos una serie de proyectos, proyectos vitales en el terreno laboral, en el terreno emocional, y actualmente esos proyectos se nos han diluido. ¿Por qué? Ya. Porque estamos en un periodo en que todo se nos ha disuelto, además en un relato de tiempo muy corto, cuestión de meses, cuestión de unas semanas. Eso es lo que nos encontramos en este momento.
O sea, nosotros buscábamos o estábamos acostumbrados a buscar, digamos, la seguridad en los proyectos. Ahora nos hemos dado cuenta que aquí el proyecto puede salir o no puede salir porque, bueno, no controlamos todo. ¿Y cómo convivir con esa inseguridad o cómo buscar seguridad si sabemos que los proyectos no salen, profesor?
Yo sinceramente siempre he defendido que el ser humano es una especie de Robinson arrojado en el tiempo y en el espacio, y actualmente pues nos están abriendo nuevas oportunidades. Se nos ha abierto la oportunidad del teletrabajo, que puede tener unas interesantes dimensiones. Se nos ha abierto en el terreno educativo pues todo lo que es la educación online, y yo pertenezco a una universidad online que es una formación que permite corregir desigualdades sociales. Muchas personas en este tiempo de pandemia han descubierto nuevas dimensiones también en sus espacios familiares que tenían pues totalmente olvidados en una época pues de vorágine y de consumismo y de búsqueda. En resumidas cuentas, creo que yo siempre me gusta ver en la vida la botella más medio llena que medio vacía, y creo que se nos está abriendo una nueva etapa en la cual el ser humano, que es un ser totalmente adaptativo, camaleónico, va a conseguir triunfar. A mí, pues, hablar de nueva normalidad, hablar de pues nuevos comportamientos, no, yo quiero recuperar la normalidad. Es siempre esto cuando me preguntan más de una ocasión, ¿qué te gusta de la nueva cocina vasca? Pues lo que queda de la vieja cocina vasca, ya. Sinceramente.
Decía usted que el ciudadano anónimo ha sido héroe, o sea, ¿ha visto usted energía social estos meses?
Totalmente. Yo soy un gran defensor de la sociedad civil, por encima de los grandes actores de la modernidad que han sido el Estado y el mercado que pactaron ese estado de bienestar. Yo soy un gran defensor de la sociedad civil tocqueviliana, de esa sociedad civil que se asocia, de esa sociedad civil que hace del bien común el eje fundamental de su comportamiento. Y yo creo que durante esta pandemia la sociedad civil ha dado muchísimas muestras de respeto, de saber comportarse, de saber estar, mucho más que el escenario político,
ya,
que a mí me ha recordado
claro,
sencillamente. Una junta de facultad de los años 60, sencillamente.
Profesor Manuel Herrera, gracias por estar con nosotros desmontando lo que hay de falso en esa expresión de nueva normalidad. Buenas tardes.
Gracias, Fernando, por haber estado aquí. Y sobre todo, espero que recuperemos la normalidad de siempre, la normalidad de nuestras culturas humanas latinas. Gracias.
Gracias.
Mañana
se cumplen 10 años del final del Mundial que ganó España con el golazo de Iniesta, aquel golazo que cantamos todos los españoles. Queremos saber cómo recuerdas ese momento, porque todo el mundo se acuerda de dónde estaba, con quién, cómo lo celebraste, qué ha pasado en estos 10 años. O sea, miras para atrás y qué ves. Así se vivió ese gol en Cope.
Torres ahora sí, pero fuera de juego. Viene Fábregas, Fábregas.
¡Por favor, dale, dale! ¡Por favor!
Así se vivió el golazo de Iniesta. Estamos pidiendo a los oyentes que nos cuenten qué recuerdan de aquel momento. Visier, ¿qué tenemos ya por ahí?
Los pelos como escarpias, Fernando, con ese con esa narración.
Bueno.
Pues mira, nos cuentan desde San Sebastián, ese día dejé de fumar. La noche anterior estuvimos en San Fermines y vi el partido pues con ibuprofenos en la mesa. Me fui a dormir después del partido porque no podía más y mi pobre marido no pudo ir a celebrarlo conmigo con la ilusión que tenía el pobre.
Ya. ¿Y por qué tenía ibuprofeno? ¿No lo ha contado?
Pues porque estuvo en San Fermín en la noche anterior.
Que estaba muy perjudicado.
Claro,
ahora ya lo entiendo, ya está, no sé si es que tenía alguna inflamación. Bueno, sí, alguna tenía.
Tendría seguro,
sí,
de garganta, sí, sí. Y por eso dejó de fumar.
Ya está. Puede es ser. Que no veía la relación San Fermín, el gol de Iniesta y profeno y dejar de fumar. No veía la relación causa-efecto, ¿eh? Pero ahora menos mal que este chico del norte listo me lo ha explicado, menos mal.
Es que es de San Sebastián,
tener
entonces
chico de...
tenemos ese...
Claro. Bueno, vosotros os lleváis bien, ¿sí?
Sí.
Bueno, bien. Más cosas, más recuerdos del gol de Iniesta que tengas
pues
por ahí.
Pues mira, Ángel aquel día estaba emocionadísimo.
Emocionado, que hartón de llorar, que me pegué, de gritar, de todo. Y con mi hijo, que tenía 3 o 4 añitos, que me lo pasé pipa por aquí, por Lérida.
El Lérida estaba, todo el mundo se acuerda.
Todo el mundo se acuerda.
¿Con quién estaba? ¿Dónde estaba?
Claro, y todas las situaciones, y cómo celebró el gol, y cómo dio ese abrazo, y ese beso, y ese... Todo, es que es un momento único, de hecho es el único momento que en el que España gana un Mundial. Y fue hace nada, hace 10 añitos, y todos nos acordamos.
Tú, vamos a ver, 10 añitos estabas con pantalón corto, claro.
Hombre, 10 añitos ya tenía, era mi adolescencia tirando hacia la mayoría de edad.
Tirando hacia la mayoría.
Tirando.
Bien,
todavía no había llegado.
Menor de edad entonces.
Eso es. Pero bueno, fue muy divertido. Yo lo viví en casa, en mi casa, con mis abuelos, mi madre. Y la verdad es que Irún se llenó de gente celebrándolo. Nos fuimos a la fuente de Mendelu, que se llama, que es una fuente que hay ahí al lado de la frontera con el pueblo de al lado, con Hondarribia, y la verdad es que ahí nos reunimos y nos bañamos y fue una pasada. ¿Tú te acuerdas de dónde estabas, Fernando?
Sí, yo me acuerdo perfectamente. Luego te lo cuento.
Vale, perfecto.
Recuérdanos el teléfono del WhatsApp de la tarde.
Nos puedes mandar tus audios de WhatsApp al teléfono de la tarde al 607 150602.
Después del golazo me fui a la terraza que estaba abierta de par en par a bailar el waka waka a todo volumen y con mi particular estilo.
Porque esto es África.
Así que a ritmo de Shakira puedes mandarnos esos audios al 607 150602.
Al ritmo de Shakira, bueno, muy bien.
En España hay 180.000 médicos que ejercen la medicina. Su formación es muy larga, el acceso a la carrera también es complicado, luego hay que aprobar el MIR. Bueno, es vocacional, o sea, es vocacional porque es una carrera larga, una carrera de obstáculos, luego la residencia. Es una vida, pues eso, entregada al servicio de los demás, vocacional. Lo hemos visto en lo más duro de la pandemia, lo seguimos viendo. Los médicos son gente que tiene mucha responsabilidad, que tiene un trabajo muy duro, porque tienes los turnos, porque tienes las guardias, tienes que estudiar permanentemente, porque si no te quedas atrás. Y el estrés es frecuente, condiciones laborales duras. El sueldo, pues en algunos casos es muy, muy reducido, y hay precariedad además. Sobre todo esto, Carmen Lavalle ha recogido algunos datos interesantes. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Tú has tenido oportunidad de constatar la cuestión de la dureza de las condiciones de trabajo de los médicos. Has estado cerca de una futura médico. Conoces las difíciles perspectivas de quienes quieren ejercer la medicina y de lo complicado que es esto para ellos, ¿no?
Sí, porque es verdad que es muy vocacional, pero luego está la cuestión práctica, ¿no? De la vida, de con qué vives, de cómo vives.
Claro,
entonces,
claro.
Pues eso también
pequeño
importa,
detalle,
¿no?
Sí.
Aunque no sea lo esencial para
bueno,
estas
pues
personas.
Sí, pero tienes que
tener
un sueldo digno, sí.
Exacto, entonces, bueno, pues estaba hablando esta semana con Rocío Antúnez, ella ya es médico, en su caso de atención primaria, trabaja en un centro de salud en Granada, tras concluir la especialización hace algo más ya de 5 años. Ella nos ha explicado pues un poco cuál es la situación cuando tras 6 años de estudios, unos meses más para el MIR, a veces más, ya completas tu residencia, eso te lleva, depende de la especialidad, otros 4 o 5 años. En total estamos hablando como mínimo de 10 años de formación. ¿Y qué es lo que encuentran estos jóvenes ultra preparados en el mercado laboral?
Cuando acabamos normalmente la residencia, pues nos enfrentamos a una situación de incertidumbre bastante importante y sobre todo pues también el tema de las ofertas laborales que recibimos, porque suelen ser contratos temporales, inestables. Yo tenía un contrato de un día, he llegado a tener un contrato de un día.
Fíjate,
un contrato de un día. Es que, desde luego, asentarse, lograr unas condiciones de trabajo que permitan cierta seguridad para un médico lleva su tiempo. Rocío tiene 37 años y aún no lo ha conseguido.
Pues para sacarte una plaza, es decir, la media de edad de la gente que obtiene plaza, pues 40 y tantos. Normalmente sí, lo más normal es que estés con contratos temporales, teniendo que estar firmando cada X meses, hasta que finalmente pues te sacas una plaza y ya tienes esa estabilidad.
Se oyen sonidos de tráfico porque Rocío va a la carrera. Además de trabajar, hace cursos de formación para estar al día, tiene guardias de 24 horas y también saca tiempo para estudiar una oposición.
Carmen, decías antes que nadie se dedica a la medicina seguramente para ganar mucho dinero, pero que es necesario, lo comentábamos, pues hombre, un sueldo digno. Y eso a veces es difícil de conseguir. Mónica Baños tiene 23 años y va a cursar el sexto curso de medicina.
La precariedad de los contratos laborales que pueda haber, eso me preocupa. El sueldo del residente, que es algo que tengo más cerca, tengo entendido que son unos 800, 900 euros.
Eso es el sueldo base, desde luego es bastante bajo. Lo completan, sí, con guardias, pero tienen que turnarse los residentes. Y esto pues ha llevado a más de uno, a muchísimos, a miles cada año, a plantearse pues la posibilidad de ejercer fuera de España con mejores condiciones. Se lo planteó Rocío en su día. Ella al final decidió quedarse, ha apostado por sacar esa plaza fija con esas oposiciones, que está en ello. Y también se lo está planteando Mónica, que aún está estudiando, y veremos lo que ocurre finalmente.
Me planteo, quizá no para la residencia, pero para posteriormente un periodo de tiempo fuera.
¿Y qué dicen de esto en las facultades de medicina, Carmen?
Pues claro, lo ven con pena, ¿no? Ellos se encargan de formar a estos estudiantes durante muchos años, ven todas las ilusiones que tienen y, bueno, pues creen que es un poco jugar con la vocación, con el talento. Creen que otros países se desenvuelven mejor, que van más rápido a la fase práctica, que luego logran esa estabilidad pues bastante antes que aquí, y entonces consideran que es una pena en lo personal y también como modelo económico. Albert Balaguer es decano de la Universidad Internacional de Cataluña.
Eso es grave, porque eso es dinero que tiramos, eso es profesionales y toda la vocación de profesionales que también de algún modo tiramos a la basura o no aprovechamos.
Para que se den una idea los oyentes, en los últimos 9 años hay 25.000 médicos españoles que se han marchado a trabajar al extranjero. 3 de cada 10 emigran tras finalizar el MIR, y formar un médico interno residente cuesta entre 200.000 y 250.000 euros. Y casi 7 de cada 10 residentes se plantean trabajar fuera una vez completen su formación por falta de oportunidades en España, según un reciente estudio del sindicato CESIF. La verdad es que cuando oyes todo esto y ves la situación en la que estamos y en la que podemos estar, pues no quieres, ¿no?, que los médicos se vayan, quieres que estén donde ellos quieran estar. Es decir, que no se vayan porque no haya oportunidades, que si se quieren ir para completar su formación lo puedan hacer, pero no se vean un poco abocados a ello, ¿no?
Gracias, Carmen, por traernos, por ilustrarnos lo que ya intuíamos, pero que nos has contado también, la situación que viven nuestros médicos y sobre todo los jóvenes, ¿no?, que quieren una cierta estabilidad. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos.
Y esta tarde estamos preguntándote, porque mañana se cumplen 10 años del famoso gol de Iniesta, aquel que nos dio el Mundial, ¿qué recuerdos tienes? ¿Qué te ha pasado desde entonces? Visier, ¿qué cuentan los oyentes? ¿Qué van contando?
Pues los oyentes nos están contando un montón de anécdotas, están en diferentes puntos de España, fuera de España incluso, y la pobre mujer de David estaba embarazadísima aquel día.
Mi mujer tenía un bombo, madre mía, qué pedazo barriga tenía. Cuando metió el gol Iniesta, que nos puso los pelos de punta, estábamos cenando, nos puso los pelos de punta a todo el mundo. Y yo me entraban ganas hasta de llorar. Mi mujer votando, así salió. Pues mi hijo, que está con la pelota, que me tiene loco, con la pelota, loco.
Pero vamos, no se puso de parto, por lo que estamos oyendo.
No, se puso de parto.
Le cogió afición al deporte, niño, pero no se puso de parto la madre.
Pues sí, y Mari Carmen decidió pues que no iba a ver el partido y se fue a correr.
Yo me fui a correr, era una gozada correr por la ciudad y que no había nadie, podías ir por la carretera, por todas partes, incluso yo escuchaba a la gente, ¡uy! ¡Oh! Fue maravilloso. Y cuando el gol de Iniesta, pues yo que iba corriendo, pues también lo canté.
Ah, mira, se había hecho la alternativa, se había hecho un alternativo.
O igual estaba muy nerviosa por el partido. Y no quería verlo.
Y prefería no verlo.
Claro.
Ay, cuando yo el golazo... Ah, mira, esa es otra versión.
Esa es una... Sí, claro, sí. Porque si no, si te
que
da igual el partido, no
quería
lo celebras.
Sufrir tanto, que no
claro.
Sufrir tanto.
Entonces ahí yo me la imagino corriendo por la calle, ¡ah!, como pegando saltos y moviéndose. ¿Y con quién lo celebro ahora? ¿Y a quién abrazo? ¿Y a quién doy un beso?
Claro. O sea, se enteró mientras corría.
Se enteró mientras corría. Y oye, antes te he dicho, Fernando, que... Sí. Que bueno, que el Mundial de 2010 coincidió con los Sanfermines.
Y por eso mucha gente nos está contando que pudo vivir las fiestas en Pamplona con ese golazo.
Buenas tardes, gente. Pues mira, nosotros ese día de esa final del Mundial la vimos en Pamplona, en San Fermines, que pusieron una pantalla gigante en la Plaza del Castillo y fue súper emocionante. Fue una cosa, guau, pero preciosa verlo.
O sea, que había un pantallón allí.
Había un pantallón.
Para seguir de San Fermín mientras veíamos claro. Veían cómo ganábamos el Mundial.
Con la camiseta de España y la faja roja, eso claro, sí. Todo bien colocado rojo. Y el pañuelico y... Exacto. Muy navarro todo y muy sanferminero.
No sigas dando detalles porque seguro que hay alguno que le damos riña que hoy que esta semana
es verdad.
Son los no sanfermines.
Es verdad, perdón. Y hubo, claro, nosotros tenemos muchos oyentes que están ahora en el camión y a muchos les pilló precisamente ahí.
Estaba en Tarragona en el parking de mercancías peligrosas aparcado viendo el partido con unos portugueses y canté cuando marcó el gol que hizo campeón a España, bailé la canción esa delante de los portugueses, moza, moza, a mí no se me toca. No se me olvidará nunca.
Moza, moza, a mí no se me toca.
Sí, creo que la letra no era exactamente así.
Eso me parece.
Pero el ritmo y la melodía son.
Sí, ¿tú crees? ¿Tú? Sí. Cada uno lo hizo a su manera.
Bueno, Fernando,
recuérdanos el WhatsApp, el número de WhatsApp para que nos sigan contando los oyentes. Vamos a conmemorar este décimo aniversario de aquel golazo.
Claro, y también queremos que nos cuentes. ¿Cómo han sido estos 10 años? ¿Qué has hecho después?
También.
Si te ha cambiado la vida, si sigues igual. Y bueno, puedes escribirnos y puedes contárnoslo en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o en el WhatsApp del programa, en el 607-150602.
Así você me mata. Pues el parecido era muy distante, ¿eh?
Bueno, y la melodía está.
Moça, moça. Así você me mata. Ay, si eu te pego. Ay, ay, si eu te pego, ¿eh?
Un sábado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La gente no está respetando las cosas. Mira, ahora mismo hay un montón de gente en la playa.
La nueva normalidad, todos sabíamos que venía cargada con inconvenientes. Y los inconvenientes son que es inevitable que haya rebrotes y, por lo tanto, inevitable que se tomen algunas medidas. Hay confinamientos de nuevo.
Siempre tenemos que entender que los gatos no son perfectos.
Mientras Fernando Simón se dedica a posar con su moto para una revista en la que dice, agárrense, que da igual si los muertos son 28.000 o más. Los familiares de las víctimas, ¿qué creen?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en Ikea.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.